Esta semana vamos a platicar sobre el chalequero, uno de los primeros asesinos de los que se tenga registro, asesinos seriales aquí en México. Esperemos que se diviertan y los dejamos con el episodio.
Oh yeah.
Estás escuchando Hasta el Fondo Podcast, un podcast dedicado a diferentes temas históricos y de actualidad. De una manera divertida y carente de sentido. Hasta el Fondo Podcast.
Francisco Guerrero Pérez fue uno de los primeros asesinos seriales que se tenga registro en México, aunque no fue el primer asesino serial, ya que el título le pertenece a Felipe Espinosa, un asesino de prostitutas en la Ciudad de México entre 1880 y 1888. Aunque hay fuentes que aclaran que su última víctima era una anciana, que decían que también era prostituta, pero pues resulta, están entre que no, que sí, que...
Una boca sin dientes, sí, perro.
Sí, güey. Escuché una vez un chiste de Polo Polo que decía que escuchó que esa madre estaba bien chingona, que esa noche llegó y le aterrizó un putazo viaje. ¡Pum!
Para tumbar los dientes. Ahorita,
sí. No, ahorita
chistes chiste, que ahorita no podrías.
No, puedes hacer
ni de pedo, güey.
Curiosamente, el periodo de actividad de este criminal coincidió con el del legendario Jack el Destripador, cual fue llamado a menudo como el Destripador mexicano por algunos autores de la época. Francisco Guerrero...
Pues, sí. ¿En qué año era?
1800.
Ver, imagínate cuánto tardaba en llegar una noticia de allá hasta acá, güey.
O sea, ahorita te enteras al segundo, güey, luego. Pero en ese tiempo sí estaba bien
cabrón. Tenía que llegar el barco y agarrar
los carretas. No sé, los medios por los que, no sé, periódicos o no sé qué forma se... Algo, no sé si mandaban cartas o alguna mamada o sea,
pero... ¿Por qué no me dijiste de que ya nació tu hijo? Ah, güey, se me olvidó. Venía sí, a decirte, pero en el camino se me olvidó.
Se me olvidó, güey. Ya va a cumplir 15 años, güey, ya. Te invitamos a su fiesta.
Ya sé, güey.
Sí, no, bueno, mames, es una pinche época muy, muy heavy, güey, haber estado en ese tiempo. Francisco Guerrero nació en un seno de una familia pobre en 1840, siendo el 11º hijo. Nacido en alguna parte del Bajío.
11º.
Sí. En ese tiempo no había tele, güey, no había Netflix.
No mames.
Lo único que había para divertirse.
Si fuera el Netflix, fue al revés.
No, sí, no te creas. No, o sea, en ese tiempo no había otras cosas en que divertirse más que... Sí, no había a dónde salir. Su infancia, como ya es costumbre en la mayoría de asesinos seriales, estuvo marcada por abusos por parte de su madre. En la mayoría, aclaro, porque hay muchos que no. Hay unos que no, también hay uno muy, muy famoso que lo trataban excelentemente, pero bueno. Su infancia estuvo marcada por abusos por parte de su madre, que era golpeadora y asfixiante.
Chingues,
agregando a todo este carnaval de mierda, un padre ausente y la pobreza. O sea, era como un pinche caldo de cultivo y medio culerón.
Cualquier relación de ahorita.
Ándale.
¿Te imaginas, güey, cuántos asesinos seriales van a ir?
No,
existir, güey. La mamá frustrada que le pega a los niños porque el esposo se fue, güey.
Sí, güey.
No, ese es un pinche...
Sí, esta madre sí está...
Y neta, güey. Un laboratorio de asesinos seriales, güey, lo que se viene, güey.
Estaba viendo que las condiciones ahorita, güey, son condiciones muy propicias para eso. Esperemos que no se dé nada de eso.
Shit.
Pero no esperemos en 5 o 10 años no saber nada sobre historias de un asesino que en estos momentos está a todo lo que da.
Uy, ¿te imaginas, güey, que no? Pues que el Chani.
Tan serio que se veía, güey.
Sí, enamoraba a mamá soltera.
Mamá soltera.
No, cállate. Sí, eso qué es miedo eso. Ser una mamá soltera.
Sí. Oye, pensaba que no chingues, güey, yo me la paso aquí contigo cada rato.
Nah, pero no te mataría eso, racismo, güey, eso es malo.
Sí, eso es malo. Sí, güey, la neta, sí, no lo hagas. A la edad de 22 años, emigró hacia la Ciudad de México, donde comenzaría a trabajar como zapatero. Muy a pesar de su evidente misoginia, Guerrero estuvo casado y procreó 4 hijos con su esposa.
Misoginia como cualquier persona en aquel tiempo.
Como cualquier persona en aquel tiempo. Era un patrón de conducta muy, muy común.
No, a mí no me pega mi viejo. No te quieren.
No te quieren. Si no te dan una bola de vergazos cada vez que llegan.
No te quieren.
No te quieren. Guerrero llegó incluso a tener muchas amantes, las cuales lo mantenían. Y llegó al punto de tener un harem de prostitutas a su servicio.
¡Wey!
O sea... Para que veas o sea, es lo que estamos hablando.
Nos andan con mamadas.
De güeyes carismáticos, güeyes que tienen algún tipo de encanto que dices tú, no mames, güey, ¿cómo chingón le hacían caso? También era padrote o proxeneta, como se le dice por ahí.
Órale, güey.
Sí, o sea.
Andaba en un pinche carro lowrider, sí, güey.
Lleno de cadenas y de pinches. Iba a decir esclavas, pero eres bien pasado de verga, tú.
No, también había blancas. No,
no. Ah, pinche vato. Se cuenta que en varias ocasiones se le vio haciendo alarde de sus crímenes en su barrio, la colonia Peralvillo. Se puede decir que toda la gente sabía lo que hacía, pero nadie nunca lo denunció por miedo. Paradójicamente, Guerrero se declaraba como católico devoto a la Virgen de Guadalupe. Qué raro suena
eso. Otra cosa más rara, ¿verdad?
Eso no, no pasa.
A San Juditas.
Rezando a las San Juditas ahí. Y contaba con orgullo haber sido sacristán en su infancia. Aunque vestía de manera estrafalaria, lo hacía de una manera muy elegante. Siempre usaba pantalones entallados de chachemira, no sé qué es la tela que sea, fajas multicolores y chalecos de charro. Como, yo me imagino como esos, los que salen en las ilustraciones de la, tipo del, de la independencia, esos chinacos que les decían que parecen pantalones acampanados, que traían su faja. Y sus chalecos son sus sombreros, así.
Sí, esto está medio españolizado, ¿no?
Sí, es algo medio, medio, es una revoltura española, creo, de este tipo de vestimentas. Algunos lo describían como guapo, elegante, galán y pendenciero. Existen dos teorías de por qué le apodaban el chalequero. Una apunta a que era porque solía usar ese tipo de prenda siempre, y la otra se debía a que sostenía relaciones sexuales a chaleco. Con la mujer que quisiera. La expresión chaleco es usada, tú sí sabes de qué es usada.
Como de a huevo.
Sí, sí, es para referirse a algo que se hace por la fuerza. Guerrero poseía una muy marcada personalidad psicópata, ya que carecía de empatía, no sentía culpa ni el más mínimo remordimiento por actos que cometía. Tenía un estilo de vida parasitario, tenía una autoestima muy inflada y sufría de ataques súbitos de ira. Era manipulador y promiscuo, pero a pesar de todo era una persona carismática, con lo cual se justifica todas las amantes que tuvo. En su época se prestó poca atención o prácticamente nada a su comportamiento y personalidad, los cuales concuerdan con trastorno errático de personalidad y personal antisocial o narcisista. Lo describían como tranquilo y callado, y que ponía demasiado cuidado a su cuidado personal. Guerrero veía a las mujeres como un simple satisfactor sexual, desechable. O sea, era lo más para eso sirven y ya, su o sea, para eso las veía nada más. Sus crímenes estaban marcados por una crueldad desmesurada, con marcados tintes sexuales. Violaba a sus víctimas para demostrar una supuesta superioridad y poder que creía tener sobre las mujeres. Todas las víctimas, exceptuando la última, eran prostitutas. Pero a diferencia de lo que se llegó a creer, él no las mataba por el hecho de serlo, sino porque eran más vulnerables. Según él, las mujeres le debían total fidelidad a su esposo. El adulterio tenía que ser castigado con la muerte.
Ándale.
Consideraba especialmente pecaminosa la labor de una trabajadora sexual, ya que no guardaba fidelidad hacia ningún hombre.
Pues es que fíjate, ponte a pensar, güey, y es lo que te enseña la Biblia, güey.
Sí, güey.
La misma Biblia dice que si te casas y tu pareja no es virgen, tienes que llevarla fuera de la casa.
¿La puedes apedrear en una plaza pública o no?
No, es afuera de la casa de los papás.
Ajá.
Tenías que llevar a los... a los sabios, a la gente grande, ajá, demostrabas que no era virgen y la apedreabas de fuera de la casa de los padres.
Chale, loco. Qué bueno que ya no estamos en esos tiempos, güey. Si no, ahorita te imaginas el pinche
pedo. Yo seré el único que no me avientan piedras porque sí, no, hasta sí, puro.
Te cargarías con tu costal de piedras todos los días. El que esté libre de pecado, que lance la primera. ¡Chingue a su madre! ¡Aguanta, güey, no mames!
Sí, y mis compas, sí, aquí me la fumo.
Sí, aquí me la fumo.
No es cierto.
No usen drogas sintéticas. Es fácil intuir que su trastorno de personalidad, su misoginia, fue producto del rechazo maternal durante su infancia.
Sí, claro.
Que degeneró en un complejo de Edipo no superado. O sea, como ya es algo muy normal y muy recurrente en los asesinos seriales. No en todos, pero... muy probablemente por la falta de una figura paterna, o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres, además de que pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeta, y solo tal vez proyectaba la imagen de su madre en sus víctimas. El modus operandi de este asesino era simple: abordaba a sus víctimas con el pretexto del uso de sus servicios para, güey, posteriormente...
Es algo bien... bien recurrente, güey, ese pedo, güey. De hecho, creo que son... las personas más vulnerables, güey, ya que, haz cuenta de todo, la mayoría de asesinos seriales es su modo operandi.
Uh-huh.
¿Por qué? En primera, se suben fácil a tu carro porque, hey,
sí, sí,
un servicio, pum, te subes. la vas a llevar a cualquier otro lado. La gente no se va a preocupar a dónde la llevas, no nada. ¿Por qué? Porque nadie... Normalmente las que trabajan así van a trabajar a otro pueblo. Sí. No trabajan en su pueblo. Pues la reputación o lo que quieras. Sí. En ese pueblo muy poca gente la busca.
Sí.
O sabe quién es.
Realmente
o
se preocupa, nadie se va a preocupar por ella.
Tienen muchísimo tiempo para que alguien se preocupe. Ah, cabrón, ¿y por qué ya no acá?
Sí, pues sí. Es algo que, de hecho, en un Leyendas Legendarias escuché algo que Badía decía, no me recuerdo el otro término, pero uno era casi muertos, que les decían también. Porque, o sea, realmente la policía no quería saber nada de ellos, la gente no quería saber nada de ellos. Eran, digamos, lo que un grupo muy vulnerable porque nadie les ponía atención, nadie se preocupaba por ellos y a las autoridades no les importaba. O sea, pues que obviamente siempre le tiraban a lo más vulnerable porque, o sea, es una prostituta, si no viene, nadie la conoce. La ven que a lo mejor chambea ahí, pero nadie sabe realmente quién es, si no vino hoy por... que, no sé, tenía algo que hacer, o sea, nadie le importa realmente. O sea, por eso eran más vulnerables, porque nadie iba a preguntar por ellas, nadie las iba a buscar. Y sus familiares, a lo mejor, muy posiblemente, no sabían ni dónde estaban ni qué andaban haciendo. Su modus operandi era simple, abordaba a las víctimas con el pretexto del uso de sus servicios, y hacía uso de sus servicios para posteriormente amagarlas, ultrajarlas y asesinarlas por estrangulación o degollamiento. Y finalmente, por razones que no están muy claras, o quizás para que no pudieran ser identificadas, en varias ocasiones llegó a decapitarlas usando un cuchillo para curtir piel. Esos cuchillos que usan...
Son tajo largo.
Tan como te imaginas. Así. No me quiero ni imaginarlo. El mismo que utilizaba en su oficio de zapatero. Y acto seguido las tiraba al río, como todo esto coincidió con las actividades de Jack, el destripador, en el viejo continente.
Ah, también él era prostituta.
La prensa mexicana comenzó a comparar al asesino mexicano con Jack el Destripador.
Darle un chingo de fama, ¿no?
Sí, güey. Con titulares como... ya hay un chalequero inglés. O cosas parecidas así.
Eso era... eran los inicios del... de la, todos los periodiquitos amarillistas, güey. Sí,
amarillistas, güey. El Alarma, Macabro Jazz, güey. La chinga.
Ya sé.
Sí, güey. Se pasan de lanza.
Se más... quería venir y se fue, ¿no?
Sí, güey, son bien pasas de lanza estos güeyes. He visto muchos, me quería acordar de algunos titulares, pero no me acuerdo, pero sí, pinches babosados.
Yo me acuerdo, era cuestión de que íbamos, y yo acompañaba a mi tío Jaime. Ajá. Y él iba a comprar piezas, él arregla teles y arregla toda esa madre, pues. Ajá. Y cuando ocupaba piezas, iba a Aguascalientes, allá su surtía de todo lo que ocupaba. Y en cada semáforo, te arrimaban el periodiquito así, ¡miren, lo compra! Y un chingo de muertes, un chingo de quemados, un chingo de todos.
Sí,
güey.
No mames, sí, güey, es pinches programas, pinches periódicos más pinches amarillistas que la chingada.
Luego cuando pasaba algo de aquí de San Juan, alguna persona de San Juan, pasaban en la calle gritando. ¡Persona de San Juan, mata a su suegra, su puta madre! Sí. Y a todos los, ¡a la verga, quién será!
Sí,
y,
bro, por compre, el morbo a comprar.
Le vas a comprar.
Sí, sí, llegué a ver mucho eso, que cuando pasaba algo aquí... que salían periódicos de, por ejemplo, de, no sé, de León, de Aguascalientes. Ajá. Venía gente de allá a vender y andan por las calles con ese toque y toda la gente luego, ¡ah, cabrón! ¿Quién
sería?
Pues,
puto
¿cuál chisme, güey, de volada? Y pues ya, ve el pinche, todo el periódico amarillismo de cualquier parte y un pinche cuadrito ahí nomás lo de San Juan y ya.
Y no te dicen nombre, no te dicen nada, no, pero como dijeron de San Juan y tú quieres saber quién fue.
Sí, a huevo.
¡A la verga! ¡Yo lo compro!
Naturalmente chismoso, ¿verdad? Me tocó ver eso, güey, hasta en el barrio, güey. O sea, esos güeyes, pues creo que sí saben leer. Pero no, imagínate, güey, todos comprándole nomás por el pinche, o sea, sí, en su pinche vida leían la etiqueta del champú, güey, siquiera. Y comprar un periódico hasta, bueno, casi hasta de aplaudirles así de bravo, hasta que algo
mínimo los hizo ya leer. Tienen para cambiarle a los pajaritos.
Sí, a huevo. En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de los ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien curiosamente fungía como testigo en el juicio por la muerte de la penúltima víctima del destripador. O sea, era una testigo de una de las víctimas de ese güey. Ajá. Y pues, curiosamente, desapareció. Nadie supo qué pasó.
Qué raro, ¿no? Oye, pero cuando pasa eso, bueno, ya ahorita, no sé, me imagino que tienen que darle seguridad bien cabrón, porque obviamente va a ir a arremeter contra ti.
Sí, pues sí. Y más me imagino que ahorita ya es un poco diferente y pues ya ves que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario y mientras te acusen ya estás torcido ahí y ya no puedes salir, aunque no debería ser así, me imagino. Creo que, o sea, mientras no te demuestre nada, creo que pues no te pueden detener. Depende, me imagino que el caso depende también.
Sí.
No es que los dejan salir.
Cuando es un caso no tan fuerte.
Sí, sí. Y ya cuando es una sospecha muy grande, o sea, me imagino que tiene que haber algunas excepciones. Aquí puede salir, aquí lo detenemos y ya no lo dejamos salir. Pero con los testigos me imagino que sí son muy cuidadosos. Al menos en Estados Unidos parece que
pues
sí.
Pues aquí creo en México, que no se hace tan así aquí, ¿no? Creo que no, ni siquiera
aquí, pues ni siquiera te dejan salir, güey. Aquí nomás te acusan de algo y ya estás torcido,
no,
güey.
Sí, tú fuiste el que mataste. No mames, me agarraron. Estoy aquí por mierda en la calle,
güey. Sí, güey, no mames.
¿A quién maté? Mira, es tu palabra contra la mía.
Sí, o sea,
chica tu madre.
Ya tenemos al asesino del... Según las palabras de ella, conoció a Guerrero cerca de las vías del tren de la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarro. Acto seguido, Guerrero sacó un cuchillo que utilizó para amagarla y llevarla a un lugar cercano de ahí para charlar. En esta ocasión, la mujer...
¡Ay, no mames! Ven, vamos a platicar. Sí, pero quítame el cuchillo de la garganta.
Quítame el cuchillo de la garganta, güey. No, pues, digo, pues a lo mejor en ese tiempo así se usaba, pues sacar sí, un cuchillo. Quizá. Vamos a platicar. Pues, bueno...
Estamos bien pendejos para ligar, güey. A lo mejor sí, así se hace,
a lo
güey.
Mejor así se hace, güey. Nosotros valiendo verga.
Nosotros acá diciendo cosas bonitas.
Sí.
Regalando juguetos Kinder.
Juguetos Kinder.
Para las bendiciones.
Sí, güey, para las bendis, para que te dejen un rato en paz a platicar. En esta ocasión, la mujer lograría escapar gracias a que lo engañó diciéndole que la dejara ir a recoger un dinero. Aunque su suerte no duraría mucho, ya que 2 meses después volvería a encontrarse con Guerrero. Esta vez la condujo hasta la hasta una cueva alejada, la población donde la violó y torturó cerca de 2 días.
¡A su madre!
Pero volvería a correr con suerte por segunda ocasión, porque Guerrero salió un momento para ir a comprar pulque y ella aprovechó para salir ya.
Todo fino.
Sí, aguanta, ahorita vengo, güey.
Voy por pulque.
Ahí puedes decir que tuvo suerte y mala suerte porque la volvió a agarrar, pero suerte porque el pendejo la dejó que se escapara de nuevo, pero bueno.
Pero ya, ¿cómo se llama el trastorno que te enamora de tu secuestrador?
Estocolmo.
Estocolmo, eso.
Sí, es el síndrome de Estocolmo.
Eso ya era síndrome de Estocolmo, güey. Y luego te la va a agarrar y otra vez la va a violar dos semanas. Y se va y luego otra vez la agarra. Ya, ya, no seas mamón, eso ya fue amor, güey.
Y ella aprovecharía para salir huyendo del lugar. La historia llamó mucho la atención, pero nunca se pudo comprobar.
No mames.
Por increíble que parezca, aunque se hablaba mucho sobre el tema, no había un interés real por atrapar a este asesino por parte del gobierno.
Luego era el 1800, vergas,
güey. Sí, wey. Exactamente. Es algo...
Pues de seguro tú lo provocaste.
Sí, a lo mejor tú fuiste...
Sí, ahorita, 2022, pasa eso y siguen diciendo las mismas mamadas.
Ahora imagínate en 1800.
No, peor.
Ya que de 1880 hasta 1888, durante el porfiriato, cadáveres de mujeres decapitadas y brutalmente golpeadas comenzarían a aparecer en los márgenes del río Consulado, y no sería hasta el 13 de febrero de 1888 que Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez. Esto tras ser denunciado por varios vecinos, entre los cuales se encontraban José Montoya, Eulalia González y Lorenza Urrutia. En ese tiempo sí había detectives, me sorprende. Y no sé por qué ya no hay.
Ahorita creo que sí, ¿no? La población investigadora...
Nah, pero no hay detectives así como tal, ¿no?
No.
No, creo que no. Al menos yo nunca he visto que el detective fulano, porque ya ves que son remamones aquí en México.
El único detective más perro, güey, es Gadget, güey.
es el inspector Gadget. Una de sus víctimas, llamada Murcia Gallardo, era una mujer pobre dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró en las orillas del río Consulado. La última vez que habían visto a esta mujer con vida, se encontraba en compañía de Guerrero. Ya para ese entonces, Guerrero se...
Ah, valió verga.
Sí, pues ahí sí lo... ya había pruebas. Ya para ese entonces Guerrero se jactaba abiertamente de sus crímenes dentro del bajo mundo, o sea, ya no era algo oculto, él mismo lo pregonaba. Pero al verse atrapado, lo negó todo, como muy valiente el vato. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entablaría en su contra. Era una mujer llamada Emilia. Esta lo acusó de violación e intento de homicidio. Según sus propias declaraciones, ella no era prostituta. Era lavandera y había sido agredida por Guerrero en la colonia del río Consulado tras regresar de una peregrinación del pueblo cercano de su pueblo a la villa de Guadalupe, dándola por muerta la había abandonado en los márgenes del río. Entonces, no, bueno, espérense, yo no soy prostituta, puto. Yo venía de una peregrinación de la ver a ver a la
Virgen. Este güey me agarró.
Sí, de ver a la Virgen. Aunque en un principio el autoritario régimen había censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, para cuando se logró la captura del asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia, ya que no se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes, y fue sentenciado a pena de muerte.
Ah, pues con eso no ocupo más.
Con eso no ocupabas mal. Pero su sentencia fue revocada por Porfirio Díaz, y en lugar, en su lugar recibió 20 años en la prisión de San Juan de Ulúa, y en 1904, por un error, recibió un indulto.
¡No mames!
Y le quitaron la pena de muerte.
Güey, ¿qué tipo de indulto será? Se enteraría de...
No, pues dicen que fue un error, a lo mejor la cagaron en algo, no sé, a lo mejor pensaron que estaban liberando a alguien, no sé, o era para alguien más, o no sé, no pude encontrar información sobre cuál fue el error o qué es lo que sería. Y de hecho se supone que el error fue, creo que Porfirio Díaz fue el que, Simón, pero creo que no sabía ni cómo estaba el pedo.
Qué pedo. Ah, qué loco, güey. ¿Qué pedo, güey?
Es que sí es algo que dices tú, ah, cabrón.
Güey, de pena de muerte a salir por un error, güey, está como...
Primero le cambiaron la pena de muerte a 20 años y después de 20 años, ya te puedes ir, compa.
No habrá un corrido, güey, que hables sobre eso.
A lo mejor, lo voy a buscar, fíjate que no se me ocurrió buscar en eso.
El corrido del... ¿Cómo?
El corrido del chalequero.
Chalequero, güey.
Fíjate que sí lo voy a buscar, a lo mejor sí existe. El 13 de julio de 1908, Guerrero fue detenido por segunda vez. Ahora por el asesinato de una anciana que jamás pudo ser identificada. Y solo se supo que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que sus otras víctimas. La mujer fue encontrada a orillas del río, degollada, y supuestamente esto había sido porque la anciana lo había hecho enojar. Para esta época, para que veas lo pinche... Es
peligroso hacer enojar a alguien.
Peligroso hacer enojar a la gente, güey. Pues está cabrón, güey. Pobre viejita, te imagino. No mames. Para esa época aún estaba lejos de existir el término asesino serial, y sería un reportero quien se daría cuenta de las coincidencias de este asesinato con los muchos otros perpetrados 20 años atrás por Guerrero. Una característica distintiva de los asesinos seriales, mismo patrón en su modus operandi, y pues fue detenido no muy lejos del lugar. El momento de hacer la detención aún tenía las manos cubiertas de sangre.
Verga, ni cómo decir que no.
Ni cómo, ahí pa' dónde corres. En esta ocasión, Guerrero cometería un sinnúmero de errores, los cuales facilitarían su detención. Un niño de nombre José Inés Rodríguez había sido testigo de la violación y asesinato de la anciana. El niño estaba arreando su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos desesperados de la mujer. Ocultándose en unos matorrales, pudo acercarse lo suficiente para ver con claridad todo lo que estaba pasando. Además de dos hermanas de apellido Solorio, vieron cómo Guerrero se lavaba la sangre de los brazos y el tórax con agua del río, unos pocos metros adelante del lugar del crimen. La detención de Guerrero fue presenciada por un gran número de personas en el lugar. Fue recluido esta vez a la ahora mítica prisión conocida como el Palacio Negro de Lecumberri. Y fue sentenciado a muerte nuevamente, pero esta vez sin intervención de ninguna autoridad. Desafortunada o afortunadamente, dependiendo de quién le preguntes, Francisco Guerrero falleció antes de que la sentencia fuera cumplida en 1900.
El chiste es que toda la vida le pelaron la verga.
Sí, o sea, con este güey no pudieron. A la edad de 70 años, justamente el año en que se desató la Revolución Mexicana, fue en 1910. La causa de su muerte no está del todo clara, ya que existen varias versiones.
No mames, entonces Lecumberri fue antes de la Revolución.
Sí, güey.
Verga, yo no sé por
qué. ¿Tú pensabas que era más nueva?
Sí, güey.
No, güey, en esa madre sí. Pues de hecho creo que la mandó construir ese güey, por fin.
Sí, porque él de hecho hizo muchas cosas. Para que evolucionara, güey. Uh-huh. Nada más que no tuvo la preparación para que las cosas se hicieran bien.
Sí, para pues, que se hicieran bien como...
Pero creo que a lo que él quería hacer era mostrar al mundo que México era... estaba muy avanzado y que estaba modernizándose. Sí, las vías del tren,
cosas sí, lo que mamadas. Quería ver, o sea, quería hacer ver que México no era un pinche rancho rascuache con carretas. Que
y lo logró, güey. El pedo,
sí, la neta, sí.
El pedo es de que, pues sí, no tenían la preparación como para que eso funcionara tal cual bien, güey.
Sí, pues sí. No, o sea, hizo fue bien una intento. Ejecución a lo mejor un poco no muy... buena, pero pues la idea era buena, la ejecución a lo mejor no tanto, pero...
Y fíjate que pues siguen teniendo la máquina de vapor y siguen teniendo varias cosas que él hizo.
Fíjate que mucha gente lo tiene como el demonio, como un
tirano, dictador. Deberías de contarme su historia.
Sí, fíjate que sí, vamos a hablar más adelante de todo lo que hizo este personaje. Para muchos lo ven como un demonio, otros lo vemos de una manera muy diferente y de una manera, pues, no, o sea, no sesgada ni guiada por una, ¿cómo se dice?, una ideología política. O sea, vas a ver lo bueno que hizo, cosas que a lo mejor pueden verse malas, que sí, había muchos ricos, pero había muchos pobres, pero pues, no es la primera vez ni fue el único que lo hizo. Y hay otros que hicieron cosas peores y los tienen como héroes, sí, del continente americano, sí. Sí. Títulos medio extraños, pero bueno.
Y tiene hasta una frase que dice, sí, a mí me hace lo que el viento,
lo que el viento Juárez.
Eso, verga.
No, queño, perro. La causa de su muerte no está del todo clara, ya que existen varias versiones. Una apunta que murió de tuberculosis y otra que murió de una contusión cráneoencefálica, o sea, un buen vergazo en la cabeza al sufrir un accidente. Así es cierta.
Llegando a la cárcel por feminicidio, güey. Un golpe en la cabeza es lo que menos le tiene que preocupar,
sí,
güey.
Sí, la neta, sí.
Él va a ser la mujer,
sí, güey. A lo mejor eso pasó antes de sí, el traumatismo, pero no lo... cráneoencefálico.
Ajá, o lo agarró a alguien con mucha fuerza y lo aventó, sí, muy lejos.
Lo desnucaron.
¡Ningiling!
Así que, ráfaga, no, ráfaga, ¿cómo no? Hijo de su puta, contra la pinche cabecera. Y órale, perro.
Como máquina de coser.
Sí, como máquina de coser. No. ¿Cuál fue la causa real de su muerte? No está del todo claro. Lo más seguro es que pues nunca se sabrá. Fue encontrado inconsciente en su celda y trasladado a un hospital donde finalmente falleció. Como dato curioso, los crímenes del chalequero sirvieron de inspiración para dos grabados del reconocido artista José Guadalupe Posadas, que se conservan hasta la actualidad. Toda esta información la saqué de una página que se llama Criminalia, la enciclopedia del crimen. Y esta fue la historia de Francisco Guerrero Pérez, el chalequero, uno de los primeros asesinos en serie de los que se tenga registro aquí en México. Y como estábamos hablando al principio, no es algo, al menos aquí en México, que se conozca, no es algo tan común, ya sea porque no se investigue bien, por lo que sea. Pero aquí no es algo tan común ver un asesino. Por eso cuando sale la noticia de un asesino serial como el de Atizapán que acabas de nombrar, como la Mataviejitas, como este güey, el caníbal de la Guerrero, Cepeda Calvo, pues sí es algo que dices, ah, cabrón. O sea, no te lo puedes imaginar, porque como que piensas que los asesinos en serie son en Estados Unidos nomás o en Europa.
Sí, ya sé. Y en Estados Unidos sí se ve mucho, güey. Sí,
es algo muy, muy, muy
común. Y más que nada porque tienen sótanos, todas las casas pegado en California, pegado todo eso, tienen sótano, güey.
Sí,
y güey, todas las películas de terror, hay un sótano. Sí,
todo comienza en un sótano.
Sí, aquí no tienen ni aljibe, menos sótano.
Menos sótano, no mames. Pues esperamos que les haya gustado esta historia y que se hayan divertido como nos divertimos nosotros.
Que se diviertan como enano.
Que se diviertan como enano. ¿Tú has escuchado algo sobre este...?
No, fíjate que yo no lo conocía, Y tú sabes que me gustan mucho las historias de asesinos seriales, sí, y todo eso medio turbio. Me mama, pues, pero este no lo
conocía. Sí, por eso fue lo que se me ocurrió.
Dije, pues es que en México muy pocas veces se sabe la historia de alguien mexicano, si te fijas.
Sí, sí es algo que no es como que muy común que se divulgue. O sea, que la gente en general conozca, sí, este tipo de cosas.
Nos llama la atención los asesinos seriales de Estados Unidos.
Sí, de Europa o de cualquier otra parte. Espero que te haya gustado la historia y que...
Claro que sí, siempre todo ese tipo de historias de personajes macabros siempre llaman la atención de toda la gente. Hay varios que empiezan escuchando ese tipo de historias y dicen... Pero ya el segundo, tercero, no mames, investigas otro y luego otro y luego otro y luego otro. Y regresamos a lo mismo, la triada.
Sí, sí.
Siempre ves que son los mismos patrones, casi los mismos.
Sí, los mismos patrones casi siempre en todo. Al que no lo maltrataba la mamá y al último terminan matándola y rumando su cráneo. Que lo trataban bien sus papás, pero por alguna otra razón pasó. Pero el chiste es que casi siempre se cumple todo esto. Y pues... Bueno, Chan, esperamos que se hayan divertido. Esto fue todo por este episodio y nos vemos para la semana que viene con un episodio diferente. A ver qué nos encontramos por ahí.
Muy bien, sí, pues echar chisme como señora.
nos vemos para la semana que viene con un episodio nuevo. De lo que vamos a hablar esta noche es algo que no es tan común. ¿Tú habías escuchado alguna vez sobre algún asesino serial? Bueno, en época reciente sí.
Sí, demasiado. Ya.
Aquí en México.
Mira, así tal cual como asesino serial, güey, no hay, güey. O sea, no hay tan famosos, pues.
Ajá. Sí, no es algo tan común.
Aquí. Ajá, porque muchos piensan que asesino serial es porque mató mucha gente. Uh-huh. Pero no, es más bien los métodos, sí. Que siempre hace el mismo tipo.
Sí, tiene el mismo modo.
Ritualita, esa. Sí. Y muchos dicen, sí, los sicarios matan 50,000. Sí, pero no es un...
No se lo puede llamar así como... Ajá. No se puede catalogar, pues. Exacto. Como asesino serial. Uh-huh. Por ejemplo, en épocas más recientes, pues está la Mataviejitas, el Cepeda Calvo, el Caníbal de la Guerrero.
Está el de... Ay, güey, ¿cómo se llama? ¿Qué era Chilango, güey?
Pues el Caníbal de la Guerrero era Chilango, güey. Pero no sé de cuál otro te refieres.
Era... Ay, güey, pero...
Busca, sí.
¿Cómo? Sí, el creo que fue el último que yo escuché de él. Fue el asesino de Atizapán. Morales. Era un feminicida,
Ah, pues, ¿no fue el que una policía ayudó a torcerlo? ¿Una chava o ese es otro?
Este es... El güey era un batillo, güey. Déjame ver si es el mismo. ¿Qué tal si te doy la historia de otra verga? Pero, según eso, güey, era el... El batillo, güey. Como la mayoría de asesinos seriales, güey. Uh-huh. Son encantadores. Son buenas personas.
Sí, muy carismáticas.
Ajá. Hacen que les tengas confianza para que no estén como a la defensiva. Bueno, todo ese rollo, tanto que fue amigo de la familia, güey. Uh-huh. Y el vato era policía. Uh-huh. El esposo, pues. Y la señora tenía su localito de las que venden que los clips y que cosas de celulares, uh-huh. Pues. Ajá. Accesorios, todo ese rollo. Accesorios
para celular.
Y creo que el batillo fue, o ella fue a ayudarle a él, algo uh-huh. de su casa, o él le ayudaba. Bueno, el chiste es de que se fue con él y no regresaba, güey, no regresaba. Y el esposo dice, pues, ¿qué rollo, güey?
Sí, se le hizo raro, hija, cabrón, qué pedo.
Uh-huh. Bueno, de la historia es a grandes rasgos, güey. Uh-huh. Y el vato dice, a la verga, ¿sabes qué? Que se fue con este... Con este vato, lo dejamos a su casa. Ahí tenía pendiente, pero no tenía el miedo porque, pues, era compa, ¿no?
Sí, más o menos.
Ajá. Podría confiar en él. Y le toca, oye, verga, esto y esto. No, güey, no, pues, no. Aquí no está. Si quieres, pues, no, está bien. Si la ves, dile, ¿no? Que la estoy buscando. Uh-huh. Y se le hizo raro, güey. Cagaste, verga. Y se le ocurrió revisar con... Buscando el celular, no a ella.
Ajá.
Ya es que es el iPhone o lo ajá. que sea. Pum, y dio, y estaba en su casa, güey. Y cuando se mete ya con una orden, algo así, pum, se encuentra el celular y bajan al sótano, güey. Y verga, güey, se encontraron un chingo de cuerpos, un chingo de mamadas cuando empiezan a
escarbar
y todo, ¿no? Y un puta madral de cuerpos. Las violaba y las mataba, pues. Uh-huh. Y se hacía pasar por alguien bien, por algo bueno, ajá. Y valía verga.
Sí, pues sí. Es como te digo, muchos asesinos en serie están catalogados como personas muy carismáticas, muy... Ajá. O sea, como que te hacen sentir en confianza y la chingada. Y pues nunca sospechas de un güey así tan fácil. Al menos en... Como esto de los asesinos en serie no es algo tan... No es algo tan común en México aún, que aunque haya habido algunos, como te comentaba, ese que comentas tú, el asesino de Atizapán.
Lo que pasa, güey, es de que ocupan tocar una fibra muy sensible, güey, de alguien uh-huh. muy pudiente para que se haga algo, güey. Si te fijas, la Mataviejitas es porque un familiar de la última viejita que chingó, creo que era policía o era algo así, y es por eso que se actuó, güey. Esta era la esposa de un policía, por eso se actuó. O sea, sí, pues, a lo mejor historias hay un puta madral, pero como no tenemos una policía tan entrenada como para hacer ese tipo de hallazgos, o sea, o que les importe más bien. Sí, pues, a lo mejor si la gente está, la policía está preparada, pero si no les importa no van a hacer nada.
No, y te digo, a lo mejor no hay una agencia especializada para ese tipo de cosas y es algo muy diferente. Por ejemplo, aquí puede que haya habido varios asesinos en serie, güey, pero nunca los catalogaron como tal porque mataron allá tal, nunca toman en cuenta a los patrones, ¿no? O sea, como que lo mataron y ya se acabó, sí, o sea, y por eso nunca se da noticias sobre asesinos seriales porque no hacen las investigaciones. Aparte,
como hay demasiadas muertes aquí en México, güey.
Sí, pues sí.
Todos se lo atribuyen a asaltos o al narco, güey.
Sí, sí. Es algo muy
pues lo asaltaron. Pues esto, pero si a lo mejor si unieran pistas y pistas y pistas.
Sí, o sea,
encontrarían con algo más grande, pero quizá no quieren encontrarse.
Pues sí, te digo, yo pienso que es eso, que no se hacen búsquedas especializadas, o sea, no hay equipos especializados en eso, y en Estados Unidos sí son muy de... Es muy diferente, pues, y sí. Te digo, aquí puede que si se hayan encontrado con asesinos seriales, o haya habido varios, o quizás haya todavía, pero sí, como que nunca toman en cuenta, o sea, yo pienso que no investigan como debe de ser para ver si realmente puede ser el mismo asesino o si son diferentes y cosas así. Pero pues bueno.
Y como todas las historias, dices, güey, qué interesante. O sea, no es que sea bueno, no es que lo pongamos como un héroe, no es que por nada. Pero es interesante la forma en que piensan y todo ese rollo. Pero yo creo que en México tenemos muchísimo mejor material, güey. Porque mira, te voy a decir, no crecimos con la mejor educación en México. No crecemos, los papás, algunos, no tienen la mayor forma de tratar bien a sus hijos.
Sí, pues sí.
En muchas zonas crecen con un chingo de cosas malas, güey. Sí, inseguridades, pues sí. Y golpes y la chinga. Todos esos pueden llegar a tener unas historias medias macabras.
Sí, porque si te fijas bien, todos los asesinos en serie, pues, como el que acabas de nombrar, como por ejemplo el caníbal de Milwaukee, Jeffrey Dahmer y todos esos güeyes. O sea, tienen, por ejemplo, Jeffrey, tenía sus papás, pero es como si no estuvieran, su mamá como que ahí estaba, pero como que no, y pues, o sea, hay muchas cosas que desatan o que provocan todo ese tipo de cosas. La famosa triada McDonald's se cumple en muchas, muchas ocasiones. Y te digo, aquí en México puede ser que pase, pero pues no nos damos cuenta por lo que estábamos hablando. Pero pues bueno,